Saludos a quienes ya están ubicados en sus lugares en esta mesa. Carmen Tornería, por ejemplo, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Acá, lo más bien.
Sí. Carlos Maggi.
¿Qué tal, viejo?
Bien.
Macanudo.
Y Volonté, Alberto.
Buen día, Emiliano, estamos muy bien, felizmente.
Lleno de papeles. ¿Qué
lleno de papeles, lleno de papeles.
¿Qué es eso?
Y anotaciones. Son difíciles de entender porque tengo muy mala letra, pero...
Trajo un ferrocarril.
No me quiere... Exactamente, un ferrocarril.
Uruguay, segundo en la región, pero lejos de los niveles que muestra el mundo desarrollado. Esa puede ser la síntesis del resultado para nuestro país del estudio del informe PISA que se publicó esta semana y que analiza el rendimiento de alumnos de 15 años en 57 países. Uruguay queda por debajo de la media de los países desarrollados en conocimientos científicos, lingüísticos y matemáticos, pero por encima de Argentina, Brasil y Colombia, por citar ejemplos de nuestra propia región. Tendríamos que empezar, Carmen, aclarando qué es el informe PISA, ¿no? Tú has trabajado más de una vez sobre...
Sí, participé en dos de ellos. Auspiciándolo, ¿no? Se tomó la decisión de participar en estas pruebas en la primera administración Rama, se continuó en el 2003 y ahora veo que es una línea de continuidad, lo cual me da satisfacción, porque este tipo de cosas es bueno analizarlas en un contexto no solo de comparación con otros, sino de comparación con uno mismo, y para eso tiene que haber sostenibilidad. Bueno, es un ranking basado en un análisis, para mi gusto muy bien hecho, donde se toman seres reales, que son los estudiantes, no importa en qué altura del nivel educativo se encuentre, que tienen 15 años.
PISA es una sigla en inglés que traducida quiere decir Programa de Seguimiento de Estudiantes Internacionales.
Exacto.
Promueve este estudio la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Exactamente. En cada una de estas pruebas, de estos sondeos, se enfatiza un tema, un área de conocimiento. Se enfatizó lengua o comunicación, se enfatizó matemática y hoy se enfatiza ciencia, pero de todas maneras en cualquiera de las pruebas se sondea a los estudiantes en estas tres áreas que define la OCDE, y yo estoy completamente de acuerdo, que son las tres áreas fundamentales, instrumentales para moverse en el siglo XXI. Y lo último que digo por ahora es que lo que me encanta es cómo está manejada la prueba, porque es una prueba de competencias, lo que mide PISA, y por eso para mi gusto los resultados son serios, a pesar de que son países distintos, son niños distintos, son programas distintos, son currículos que para acá son tan importantes en el Uruguay distintos, lo que mide son competencias. ¿Competencias para qué? Competencias para la vida, competencias para ser feliz, competencias para ser un ciudadano o una ciudadana, competencias para entender el mundo en que uno vive.
En cuanto a los resultados,
sí, yo pienso que es muy importante primero destacar la autoridad de esta evaluación. Es lo mejor que se ha hecho en el mundo en este sentido en muchos años, ¿no? O sea que es una cosa muy seria y muy importante. No es una evaluación a la ligera hecha por una empresa cualquiera. Esto es una cosa muy seria y muy buena. En segundo lugar, quiero destacar otra cosa para que se entienda que el alcance que tiene esto. No es una competencia del saber. Es una competencia completamente diferente, orientada hacia otra cosa. Está orientada hacia la comprensión que el muchacho tiene de su mundo y de la realidad en la cual vive. Así que hay preguntas para las cuales hay que saber cosas. Pero mucho más que eso, hay que tener cabeza.
Exacto.
Para entender y dar respuesta inteligente. Lea esto y dígame qué piensa y qué le parece. La matemática es en función del mundo en el cual usted está, la ciencia en función, no deme la respuesta acertada, deme lo que piensa. ¿Piensa o no piensa este muchacho?
Sí,
es formidable.
Sí,
así que yo le doy mucha trascendencia. En segundo lugar, quiero destacar otra cosa para que esto se entienda, y es que atrás de las calificaciones hay un hecho que es tan importante como las calificaciones o más, y es el medio del cual proviene el estudiante. Acá sí se analizaron más de 4.000 no es una prueba cualquiera.
En Uruguay, 4.839 estudiantes 4.839. de 222 centros de enseñanza.
Sí, es una cosa fenomenal. Pero con estudiantes que provienen de medios muy desfavorables, favorables y muy favorables. En consecuencia, este es un doble test, porque está diciendo lo que los muchachos han adquirido como capacidad para entender la realidad y contestarle, y además está diciendo que el ambiente en el cual viven los estudiantes determina su preparación y su alcance y su capacidad. Es decir, Hong Kong figura en un lugar destacadísimo, está segundo en el mundo, pero es una ciudad. Hay una homogeneidad posible mucho más grande en una ciudad que en un país como Brasil, que es un continente y que tiene toda clase de lugares favorables y desfavorables en una mezcla, nosotros también. Así que esta es una prueba para los estudiantes, para la enseñanza y para la situación social de un país. Porque nosotros tenemos, lo quiero destacar porque es muy importante, en los lugares favorables, los promedios uruguayos son muy superiores al promedio universal. El promedio que se fijó en esta prueba última es 500. Pero en los lugares favorables del Uruguay, las mediciones son en matemáticas 572, en ciencias 524 y en lectura 519. En los lugares favorables, quiere decir en Carrasco, pero en lugares desfavorables, en el barrio Borro, los promedios son en ciencias 367, en matemáticas 357, en lectura 338. Unos están arriba de los 500 y otros a 300 y poco. ¿Por qué? Por el barrio, por la familia, por el mundo en el cual se mueven. Llevan una desventaja que no corresponde a su inteligencia ni a su voluntad. Así que esta es una prueba muy extraña que hay que entenderla en este aspecto.
Hay una cosa, yo me voy a detener, es muy interesante todo este tema y las intervenciones de Carmen y Maggi, y sin lugar a duda coincido con la de Volonté.
Después viene la mía, pero a ver, yo te estoy esperando, siempre de pie por las dudas, dale Mauricio.
Yo quiero detenerme en algo que tiene que ver con un cambio social. Y que está relacionado con las cifras que recordó Maggi recién. Varela decía que el primer lugar de aprendizaje está a domicilio, después pasa a la escuela. Ahora, los domicilios de la zona más desprotegida socialmente han tenido una decadencia cultural muy grande en el sentido del análisis que se está haciendo, digamos, seguramente tienen mucho más cultura en algo que ahí no consta y que no se trata de cómo preparar el carro, poner el caballo entre las varas, cuidarlo por la noche, es decir, es otro tipo de educación. Pero en los domicilios ya no llegan los elementos que en otros periodos hubo en que los hogares se discutían la mesa. Es muy lógico que en una familia de médicos se hable de medicina al mediodía y en una familia de políticos tengan todo ese conocimiento. Hoy en esas casas eso no pasa. ¿De qué se habla? Es decir, la introducción de ese elemento donde en los cantegriles más pobres aparece un aparato de televisión.
No se habla.
Se sustituye la conversación y el traslado de conocimiento y la explicación sobre las dudas del interlocutor que está creciendo por la atención a un programa de televisión que seguramente no le va a aportar absolutamente nada.
Con gran proporción de que sea televisión basura.
Claro, seguro. Esa es la característica. Entonces, claro, lo que ocurre en los hogares mejor constituidos, en barrios, que no solo la palabra es de más pudientes, acá hubo un predominio hasta cierta época de la clase media. La clase media apuntaba a que el hijo estudiara, se recibiera, tuviera una carrera, o si era de un hogar obrero, que aprendiera a ser un buen tejedor o un sastre de medida. Es decir, todo eso ha desaparecido como herencia hogareña, porque ha habido una interrupción muy muy fuerte, donde el padre ya, sí. La familia ya no es un hombre de trabajo,
sí,
digamos.
Sí, sí, pero...
Gustavo de Shangri-La dice, con su mensaje, es lamentable escucharlos orgullosos.
Así no, es, orgullosos...
Nadie empezó a decir todavía el lugar que ocupa el Uruguay.
Y él agrega, lo que da el informe es el resultado lógico de un genocidio en la educación de los últimos 45 años.
Eso tampoco es cierto.
No.
Eso tampoco es cierto, ni tanto ni tampoco.
Sigamos.
Contrario a la reflexión que quería hacer, que de repente parece escucha, le puede ser de utilidad. Orgullosos no. Estamos simplemente constatando un informe que hemos calificado primero de muy serio. Carmen señalaba que en el Uruguay ya hace unos años, ella, tú estabas en el CODICEN, cuando se resolvió incorporarse. Es bueno que la gente sepa que esta evaluación se hace a países que voluntariamente lo solicitan. Inicialmente era un grupo, y es un grupo de países, que integra la organización internacional a que tú hiciste referencia,
la OCDE,
y algunos países latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay voluntariamente pidieron también ser evaluados.
Y Colombia.
Y la primera conclusión que a mí me gustaría sacar es que precisamente ahora que está tan de moda el Mercosur y el TLC y demás, se observe que en los países que integran el Mercosur, Uruguay está primero. Y esto no es una nota de orgullo. Esto es simplemente un elemento de reflexión. Cuando a la hora de analizar si un país debe quedar atrapado en su región o debe buscar la forma de progresar con elementos que a veces están lejanos geográficamente, tiene que plantearse seriamente no solo una competencia regional, competencia entendiendo, pues lo dijo muy bien Carlos, que este no es un concurso de quiénes son mejores o peores, es una constatación de un avance con muchas puntas, familiares, sociales, no es porque, pero de acá, caramba, tú decías, Mauricio, que iba a haber coincidencia. Estamos coincidiendo todos. Y por supuesto que el análisis que tú hiciste, que lo que ha cambiado también es la idiosincrasia o la forma en que entre las familias más humildes se transmitían conocimientos y formas de analizar el mismo. Por tanto, no orgullo, pero sí saber que aún aquellos chicos que están en las zonas menos favorecidas, si se toman los promedios de Argentina y Brasil, esos promedios de 370 puntos son los que Argentina y Brasil ofrecen en su sociedad en forma global.
Ajá. Carmen, ¿tú coincides con esa lectura?
Estos resultados y el contexto de estos sondeos Hay que tomarlo con serenidad. No sé por qué el oyente dijo eso. Digo, a mí me parece que lo que hemos tenido todos hasta ahora con nuestras opiniones es una actitud cauta y criteriosa, que es lo que hay que tener, ni exitista ni pesimista, dado los resultados de Uruguay. Ahora, yo quiero recordar dos cosas. En este, Maya habló del barrio, y no es exactamente el barrio el que pesa. Sí es el contexto cultural de la casa, que a veces no es el barrio. Hay estudios serios, formales, hechos en la década del 90, en donde demuestran que más que la incidencia económica en la dificultad de aprendizaje, está el nivel cultural, el nivel educativo de las madres, de la figura materna. Tú lo hacías recién referencia. Esto tiene que ver fundamentalmente, está comprobado, está investigado, por lo menos para Uruguay, que el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de la comunicación escrita y la comunicación oral es instrumental a la conformación del pensamiento. Y un niño pequeño cuya madre maneja un número muy pequeño de posibilidades, de palabras, de cosas por el estilo, en general entra con un hándicap absolutamente negativo a la escuela. Esto puede pasar en Carrasco o puede pasar en Casavalle. No importa dónde sea el barrio, un niño que entra con...
Pero estadísticamente, ¿a qué le llama?
Obviamente. Pero además quiero agregarte un dato, porque yo sé que vos sos camisetero para eso, para ver que hay que manejar con cuidado esto. Esos muchachitos y muchachitas que a nosotros nos admiraron y que vuelven ahora a ganar de vuelta un premio internacional en ciencias de Maldonado, pertenecen a un centro educativo de contexto no favorable. no son niños ricos, no pertenecen a barrios ricos, y el liceo número 4 de Maldonado es un liceo al que concurren niños de condición económica y social media para abajo.
Tú te refieres al liceo que ha ganado ya un par de veces concursos de
entonces,
la NASA, ¿no?
Exactamente. Entonces, justamente, ¿por qué me gusta esta prueba? Porque no anda midiendo cuestiones académicas abstractas, anda midiendo cómo un muchachito, una muchachita de 15 años, está capacitado para integrarse al mundo en que vive. Y acá la escuela uruguaya, o el liceo uruguayo, la UT uruguayo, tiene mucho que hacer para equilibrar esos déficits que pueden tener que ver con el barrio, que pueden tener con la familia. Y algunos lo logran. ¿Y sabes por qué lo logran, Maggi? Porque ahí hay una comunidad docente comprometida, hay un centro que funciona bien, no importa en qué barrio sea, y meten para adelante con un grado de compromiso que logran equilibrar las deficiencias de la muchachada.
Me gusta muchísimo lo que
está diciendo. Y lo logran, digo, y no es el único el caso de Maldonado. Hay otro, los resultados de las pruebas que se vienen haciendo también sistemáticamente en el Uruguay muestran que hay escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables que funcionan y tienen muy buenos resultados, y que hay escuelas en contexto favorable, privadas y públicas, que tienen malos resultados. Y ahí hay que ver cuál es el impacto, que esto también nos sirve para eso, tiene el centro escolar en los aprendizajes.
Sí, me has convencido completamente, me gusta muchísimo lo que decís, Carmen. Yo lo que me atuve es a lo que dice la
es que es correcto, en términos generales es así.
Sitios
es así.
Muy favorables, sí.
Claro. Y yo quiero agregar una cosa, que se vuelve a repetir, los mejores estudiantes del Uruguay, los que obtienen los puntajes más altos en cualquiera de las áreas, porque esto ya va tres veces, están en las mismas condiciones que los mejores del mundo. No diferencian su puntaje y sus respuestas de los finlandeses o los de Hong Kong, los mejores estudiantes uruguayos. El tema es que los peores estudiantes uruguayos, que tampoco difieren de los finlandeses, en Finlandia son un 5% y en Uruguay son un 40%. Entonces, eso también nos da una señal, estemos primeros, 34 o 35, para ver qué hay que hacer. El sistema educativo uruguayo, así como está, ¿a quién le sirve? El sistema público, que es lo que me interesa, porque es el sistema que tiene como vocación servir a todos. ¿Le sirve a un 35% de los estudiantes o le sirve a un 100% de los estudiantes? Si le sirve a un 35% de los estudiantes, como está sucediendo hoy con la educación media, el sistema público tiene que revisarse. No sirve, más allá de quien tenga el poder en la educación.
Yo estuve pensando eso y saqué algunas conclusiones, algunas muy favorables. Pienso que en la enseñanza primaria el efecto del plan Ceibal va a ser extraordinario, porque si la medida se hace por la conciencia y la captación de lo que es el mundo, un niño al cual le dan una computadora cuando tiene la edad de un escolar y la empieza a manejar, va a cobrar sensación tan real de lo que es el mundo que va a traer un cambio masivo extraordinario. Y parece que el plan Ceibal es una de las contestaciones a la que tú acabas
sin
de
duda. Plantear. Carmen, fíjate, Carlos, que en la escuela que empezó con el proceso del plan Ceibal, en la escuela de Cardal, ahora que terminan las clases, los niños se van a quedar con las computadoras durante todo el verano
y la para familia, usar. Y además, se produce un cambio domiciliario,
exactamente,
porque también sus conocimientos y ese aparato impresionante, ese aparatito impresionante,
lo saca
de irrompible, es ahí. Pero, se introduce,
Carmen,
en la casa, ¿no?
Yo quisiera una reflexión tuya en este sentido. A fines de la década del 90, tú estabas en el Codicen, se decía que la enseñanza de las matemáticas era una catástrofe, y recuerdo que se había hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los profesores de matemáticas para que, a su vez, la mejor calidad de los profesores lograran mejores rendimientos. Y me encuentro con que en esta última evaluación, la del 2006, en matemáticas, vuelvo a la región, Uruguay está en primer lugar. Dejando de lado las otras comparaciones, y no pensando que esto es amor propio o orgullo y de pensar estamos primeros en la región, sí me permite constatar, y seguramente para muchos de los oyentes, decir, pero ¿cómo? Yo escuchaba que en este país había unas dificultades en el aprendizaje de matemáticas fenomenal. Fue un debate, Carmen, ¿verdad?
Sí, pero
por eso te pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con
Alberto,
la otra?
Alberto, yo creo que la educación en matemáticas en Uruguay sigue siendo un drama.
Bueno,
sigue siendo un drama. Hay alguna cosa que tú manejaste que es cierta. Los centros regionales de profesores convocaron a estudiantes para profesionalizar esta área de conocimiento en el interior del país, y realmente hay muchísimos egresados hoy, lo cual es muy interesante y puede explicar con el tiempo una mejoría importante en la educación matemática. Pero de todas maneras, por eso hay que manejarlo cauto. Uruguay está primero en la región, ¿ah? Porque incluso en algunas cosas está primero. Chile está primero en unas y Uruguay está primero en otras. Pero eso no es espectacular, era absolutamente esperable. ¿Por qué? Porque la educación uruguaya, acá hay un acumulativo cultural. Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México no han logrado hoy lo que logró Uruguay hace 40 años, y es que todos los niños en edad de educarse estén adentro de la educación pública. Y esto, por suerte, es un acumulativo cultural que el Uruguay lo tiene. Claro, a nivel de primaria. Y lo extendió para atrás, que incluso en eso Uruguay mejoró las cifras de la OCDE.
Carmen,
porque la OCDE no tiene resuelto 3, 4 y 5 años.
Una razón coadyuvante. Todos los que enseñan, todos los docentes de la escuela primaria son titulados y ganan sus lugares en concurso.
Exactamente.
Hay una, explicación muy grande, hace mucho tiempo que
no es así. No es raro. México, yo leía ya los datos, México, que está horrible en este ranking, sin embargo, está mejorando. Hay una tendencia a la mejoría. Está horrible, pero tiene una tendencia a la mejoría.
Brasil también.
Uruguay está estancado. Aunque tenga el primer lugar, aunque tenga el segundo lugar, está estancado. Y eso es un síntoma de alarma, no de desesperación, de alarma. Vamos a mirar qué pasa. Y un datito que no sé si lo vieron, pero que tiene que ver con lo que hablaba Mayo, lo que hablaba Volonté, lo que hablaba Rosenkopf. Ustedes vieron que en general los resultados del estudiantado, esto para ver el contexto, del estudiantado de UTU comparado con el estudiantado de liceo, normalmente los estudiantes tradicionalmente de la UTU, la cenicienta de la educación uruguaya, conceptualmente incluso, son de contexto desfavorable. Sin embargo, en el área de ciencias y en el área de matemáticas, hoy los resultados de UTU son mejores que los resultados de educación secundaria. Esto está entre líneas, pero está. Y esto tiene que ver seguramente con dos cosas. Primero, UTU, desde hace 10 años, se está enfocando, a través de los bachilleratos tecnológicos, se está enfocando a la idea de ciencia, a la idea del mundo en que vivimos, a la idea de computación, de informática, de química, de termodinámica, etcétera. Pero además, como esta oferta está solo ahí, también ha cambiado socialmente la población y el alumnado de la UTU. Ya no es el alumnado de descarte. Ahora hay estudiantado que siente atracción por lo que está ofreciendo la Universidad del Trabajo del Uruguay y que pertenece a distintos sectores culturales y sociales. Y esto también es muy importante. Es una señal hacia adentro del sistema educativo. Dejémonos de bobear y vayamos a lo que los muchachos quieren, a lo que el mundo necesita, más allá de quien tenga el poder en la educación.
Claro.
Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
Y seguimos deteniéndonos en los resultados que acaban de conocerse de una nueva edición del informe PISA, Programa de Seguimiento de Estudiantes Internacionales, que lleva adelante la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Miren este mensaje que llega desde la audiencia. Dice, por favor, comparen para arriba. Claro, porque hubo varias comparaciones a propósito de cómo están los estudiantes uruguayos en este informe, ateniéndonos al contexto regional, ¿no? ¿Qué pasa con los países del Mercosur, etcétera? Esta exhortación viene a ver cómo estamos en la relación con, por ejemplo, los países que están en los primeros lugares, Finlandia, o Hong Kong, Corea del Sur, todos ellos por arriba de los 500 puntos muy cómodamente, ¿no? Cuando Uruguay tiene 428.
Sí, hay que aclarar una cosa, que para poder comparar hay que ver dónde está el barrio y dónde vivimos. El Uruguay no está entre Alemania y Francia, ni estoy en este momento en el despegue fenomenal que tiene Asia. Por lo tanto, estoy en una región. Esto tiene mucho que ver, vuelvo a reiterar, de definiciones que tendrá que tomar el gobierno, el país, en materia de política de integración y de integración al mundo. Estamos en un barrio, es el Mercosur. Por tanto, tenemos que empezar a compararnos con la región para después ver cómo nos comparamos con el mundo. No podemos escaparnos de realidades. Eso sí sería una tontería. Por tanto, el tema es mucho más profundo. No es simplemente decir, comparo con Hong Kong, no. Tengo que empezar para ver cómo estoy en mi región. Y tal vez saque, reitero, la conclusión de que si no escapo de mi región, si no logro una manera de comunicarme y poder tomar todas las fuentes de posibilidades que da otros sectores del mundo, no voy a tener en consecuencia los beneficios que tienen otras partes del mundo. Todo está relacionado, la política exterior, el comercio y demás.
Pero, a ver, nos quedaba pendiente la pregunta, ¿no?, que planteaba Carlos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para acercarnos a Finlandia, que tiene 563 puntos, por
sí, ejemplo? Nosotros tenemos menos dinero y tenemos defectos gravísimos. También tenemos cosas muy plausibles, ya dije una, que es la del Plan Ceibal, que me parece muy importante. Digo otra, que me parece muy importante, también vinculada a la escuela primaria. Si tenemos escuelas de tiempo completo, que son las encargadas de ayudar en los lugares desfavorables de hacer y cumplir una labor, son un éxito, lo que han hecho es formidable, hay que darles más recursos, hay que multiplicar las escuelas de tiempo completo. Y con respecto a enseñanza secundaria, porque para los quinceañeros entra la escuela y entra el liceo, para la secundaria hay que, a mi entender, aprender una cosa que nosotros no hemos sabido hasta ahora. La autonomía de la enseñanza es una autonomía técnica, pero no es una independencia. Así que quienes dan los recursos, es decir, el Parlamento, cuando vota el presupuesto nacional y tiene la promesa de llegar al 4.5 del Producto Bruto Interno, que es una cifra considerable, muy importante, yo creo que el Parlamento está obligado a poner condiciones y a saber para qué se va a hacer con ese dinero. La primera es que los institutos de enseñanza rindan cuenta, que sea totalmente transparente lo que hace cada liceo, cuántos reprueban, a cuántos llega la deserción, cuáles son los liceos exitosos y cuáles son los liceos que están mal, y por qué están mal, pues casi, seguramente porque los directores no dirigen bien y los profesores no enseñan bien. Eso hay que tener la comprobación, que es la contraprestación del dinero que se les da. Yo no puedo entender que se diga los liceos, los profesores no van, hay una inmensa inasistencia y no se tome ninguna medida. Los liceos no dan cuenta de cuántos profesores faltan. ¿Qué hacen cuando falta un profesor? Yo haría un fondo, no les pagaría cuando no vienen, y haría un fondo para premiar el presentismo. Si los que vienen siempre van a tener una ventaja, se van a llevar toda la plata de los que no vienen. ¿No? Eso ya sería una linda medida.
Algo hay, ¿no? Algo hay, ¿verdad?
Existe.
Ya existe un mecanismo,
sí,
así.
¿Existe eso? Sí, salvo que lo hayan sacado, existe, exactamente, sí, tal cual lo dijiste.
Me alegra mucho, lástima que no se apruebe, que no se aplique.
¿Me permitís? Yo creo que el tema que estamos tratando es un islote dentro de un territorio mucho más vasto. Inclusive, así como está planteado, está referido a los estudiantes integrados en distintas zonas, en distintos colegios según el barrio donde estén. Pero también hay una masa de escolares o niños en edad escolar que no asisten o asisten mal, y estudiantes de secundaria que no terminan el ciclo, que hay una deserción muy grande y que no sabes dónde van. Es decir, estamos viendo lo que existe corporativamente, digamos. Mejorar eso es muy importante, y de alguna manera se mejora porque por algo la comunidad europea inventó lo del pasaporte azul, que permite que los uruguayos, los argentinos, los brasileños que estudian y se califican en la enseñanza dentro de su país puedan ser contratados y puedan disponer del tan añorado pasaporte europeo. Pero hay algo que rebasa los límites de esto. Si el país no avanza, si el país no progresa, no hay manera de mirar hacia adelante. Fíjate vos el tipo de problema que tenemos. Llegó una empresa que es la inversión más importante que ha recibido el país en toda su historia. Y nosotros, que nos jactábamos tener un gremio metalúrgico de primera línea, tuvieron que aprender a soldar porque no sabían soldar como se suelda en este momento. Que la UTU se desarrolle no es un descenso de categoría en cuanto a la Facultad de Derecho o a la UTU. Es simplemente que hay técnicas nuevas, hay acontecimientos nuevos que hay que de alguna manera apuntalarlos. Nosotros somos un país que no tiene una Universidad del Mar, por ejemplo. Acá no hay un astillero. Una de las cosas más importantes que se hayan creado estos astilleros, que va a tener que reaparecer el carpintero de Rivera. Rivera con B larga, no el Salsipuedes, me refiero al otro.
Pájaro loco.
Entonces, y compararnos con los países que están por encima de nosotros, pero basta ver el medallero olímpico. Si agarramos alguna, nos sentimos locos la vida, porque al fin de cuentas estamos económicamente en condiciones tales que los entrenamientos se hacen en las plazas de deporte bastante deterioradas.
Yo quiero destacar otra cosa también. No conozco a la interna el sistema finlandés o el sistema de Hong Kong, pero conozco bastante el sistema japonés y el sistema holandés, por ejemplo, que también están entre los primeros. ¿Y qué sucede? En cualquiera de esos sistemas educativos hay variedad de oferta, no hay plan único. Hay variedad de oportunidades para la variedad de estudiantes que pueden aspirar a desempeñarse. Todos son equivalentes. En el caso de Holanda, yo incluso lo viví porque tuve amigos exilados que vivieron allí. Ellos no mandaban a sus hijos a las mismas escuelas o liceos, sino que las mandaban a centros educativos con determinadas orientaciones, según cuáles fueran las características de los propios gurises, aunque eran hermanos. Y hay un tema que a mí me preocupa un poco hoy en el Uruguay, y es que se está tendiendo otra vez al sistema único. Sistema único en la formación de profesores, sistema único, plan único en educación secundaria, y esto es complicado. No en primaria, no hay sistema único, porque Maggi habló de las escuelas de tiempo completo, hay escuelas con inglés, hay escuelas de tiempo parcial, ahí hay diversidad, se apuesta a la diversidad. Y la diversidad implica, primero, abrir oportunidades para todos, para los distintos, que somos distintos, pero además también implica experimentar y comparar resultados. ¿Qué es mejor? ¿Cómo marchan mejor? ¿Los centros educativos que trabajan por áreas o los centros educativos que trabajan por asignatura? Hagámoslo seriamente, comparemos resultados, dejemos áreas en algunos y asignaturas en otros, en vez de estar peleándonos, comparemos resultados y después podemos tomar decisiones. El tema hoy de tender a plan único, sistema único, etcétera, a mí me preocupa porque es una tendencia con la cual discrepo totalmente y creo que va en contra de la optimización de resultados.
Cómo puede funcionar,
va a buscar la igualdad a través del tratamiento igual. Y
claro,
así no funciona.
Sí. Pero Carmen,
sí, yo lo oigo hablar y me admiro. Y no entiendo cómo puede funcionar la NEP sin que tú estés adentro.
No, muchísimas gracias. Ya estuve 10 años, hice lo que pude y estoy feliz de no estar adentro.
Pero hiciste mucho, pero tú, aparte de lo que afirmaste acá, y lo estoy leyendo, vuelvo a repetir algo que dijiste, los mejores estudiantes en Uruguay son similares a los mejores de los países desarrollados.
Lo cual demuestra voluntad que no es un problema genético, ni de uruguayés.
Claro, fíjate tú. Pero los peores son muchos más. Entonces digo, en esa afirmación tuya que la relataste antes, encierra un poco cuáles son las posibilidades para mejorar. Porque decíamos, y Emiliano nos pedía, que diéramos ideas de cómo salimos de esto, cómo progresamos, cómo mejoramos nuestra performance, no mirando a la región, sino mirando a los mejores. La primera constatación de optimismo. Aunque haya pocos, logran los mejores estándares. lo que quiere decir
que se puede.
Que calidad
exactamente
hay.
Es que se puede.
Lo que ahora tenemos que ampliar la base. Lo malo sería si Carmen me hubiera contado que nuestros mejores estaban a la mitad de los mejores del mundo.
Completamente de acuerdo.
Pero nuestros mejores están igual que los mejores del mundo. Entonces, ese es un faro que da mucha luz en el tema.
Exactamente.
Lo que tenemos que ensanchar esa base, ah, claro, ¿y cómo se hace, verdad, Emiliano? Bueno, creo que hay cosas que se han dicho aquí, que es el aprovechamiento de los recursos. No vamos a ganar nada si llegamos, yo confío que se llegue, a fines del 2009, al 4.5 del Producto Bruto Interno invertido en educación, y seguramente en el otro quinquenio habrá que llegar al 8 o más, porque es interminable las necesidades de la educación, pero cada vez se invierte más y los resultados pueden ser excelentes. Es más, la economía del país se va a recuperar en la misma relación. Pero si no exigimos que esos fondos tan importantes sean aplicados para mejorar la calidad y que nos demuestren los resultados, que la hoja de ruta, que el seguimiento sea inmediato, es decir, doy mucho pero exijo mucho. Creo que por ahí anda la cosa.
Los recursos son necesarios pero no son suficientes. La única medida, para mi gusto, y en nuestra opinión, absolutamente revolucionaria en el terreno educativo, desde hace 2 años y medio, es el plan Ceibal. No salió de la ANEP, salió de Presidencia de la República.
Fíjate tú.
Es así. Los docentes se han enganchado mucho con el tema y tengo una cantidad de mensajes interesantes que vamos a poner en espectador.com para ampliar la reflexión a propósito de este asunto. Elijo este nada más como muestra. Gabriel de Cordón, que llamó por el 9020810, dice que están poniendo malos ejemplos. ¿Por qué no se fijan en los éxitos de Hungría, que tiene tantos premios Nobel? En Hungría, en cuarto de escuela se empieza a estudiar álgebra. Tienen 2 maestras por clase hasta tercero de escuela. Las maestras no pueden tener mucho éxito cuando tienen que salir de una escuela corriendo para ir a otra, como pasa en Uruguay.
Totalmente de acuerdo.